Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts un dia més a Herrera COPE Catalunya i Andorra. Com bé deia en Carlos Herrera, ara la teva COPE més pròxima, amb l'actualitat més propera, l'actualitat de la que parlarem d'aquí un moment amb la companya Yolanda Bernal, i també sabrem l'actualitat esportiva amb l'Albert Díez, que ja ens està esperant. Però abans, el que farem és doncs enviar-te salutacions a totes aquelles persones que avui, que és dilluns 18 d'abril, dia de la Mona, Mona de Pasqua, doncs estiguin escoltant aquest programa. Salutacions de la Montse Rodríguez, qui us parla, i el Jorge Martínez a les vies de so. Avui parlarem de moltes coses. Entre elles, òbviament, parlarem de la Covid, perquè l'alta mobilitat que hi ha hagut aquesta Setmana Santa ja fa preveure als experts que provoqui un increment de contagis del coronavirus a les properes setmanes. Això, i també la retirada de les mascaretes en espais tancats que el govern aprovarà aquest dimarts i que entrarà en vigor dimecres. En parlarem de tot plegat amb el doctor Robert Werri, que és el cap de secció de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. I també parlarem d'una altra història força important. Ja tens dret a demanar aigua de l'aixeta en tots els bars i restaurants d'Espanya. Des del passat dilluns, tots els establiments d'Espanya tindran que oferir l'aigua de l'aixeta a tots els clients com a alternativa a l'aigua embotellada. En parlarem amb el secretari general i portaveu de FACUA, en Rubén Sánchez. Tot això i molt més des d'ara i fins a la una. I a partir de la una, què arriba? Doncs al migdia COPE a Catalunya i Andorra. I abans d'entrar en matèria, a les 12 i 22 minuts, el que fem aquest dilluns 18 d'abril, dia de Pasqua, és saber per on para l'actualitat. I per això està amb nosaltres la companya dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, Yolanda Bernal. Què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui la informació per on para, a banda de parlar de les, òbviament, de les mones, hi ha més informació?
Doncs mira, estem molt pendents de les carreteres perquè avui és un dia d'operació tornada. El Servei Català del Trànsit anirà actualitzant les dades al llarg del dia i també farem balanç avui de com ha anat aquesta Setmana Santa a nivell turístic. El balanç que fan restauradors i hotelers és més que bo. S'han complert les previsions que s'havien fet. S'ha recuperat el turisme després de 2 anys de pandèmia i s'ha fregat pràcticament el 100% d'ocupació en moltes zones, amb un èxit molt destacat del turisme rural. I un altre sector que és optimista és el de la pastisseria, que preveu vendre avui 700.000 mones de Pasqua. Aquest any ja no hi ha restriccions, les famílies es poden ajuntar i, per tant, doncs es vendran mones més grans. També seran més cares, un 5% de mitjana, per culpa de l'encariment de l'energia i també de les matèries primeres. Pel que fa a les temàtiques, doncs la principal novetat d'aquest any és la pilota d'or d'Alexia Putellas, la jugadora del Barça femení, però no falten els personatges habituals de dibuixos i superherois com a Spiderman.
Gràcies, Yolanda, per la informació. Per cert, el trànsit i el transport públic, tot funciona a normalitat?
Sí, doncs mira, hi ha primeres retencions per aquesta operació tornada de Setmana Santa, com et deia, sobretot a l'AP7, tant des de Girona com des de Tarragona, d'entrada a Barcelona. Ara mateix hi ha 6 quilòmetres d'aturades a l'AP7 entre el Vendrell i Banyeres del Penedès, 4 quilòmetres a Vilafranca del Penedès i 2 quilòmetres de cues a Fogars de la Selva i Sant Celoni, en tots els casos sentit Barcelona. Hem de dir que s'han habilitat per primera vegada 2 carrils addicionals, un al sud de l'AP7 i l'altre a l'autopista del Maresme a la C32.
I el transport públic funciona amb normalitat?
Amb normalitat, cap problema.
Perfecte, doncs gràcies, Yolanda Bernal, per la informació. Després ens escoltem i el que farem ara és parlar d'esports a les 12 i 24 minuts. Ja està més que preparat el company Albert Díez. Què tal? Bona tarda.
Aquí estem. Bon dia, en tot cas, Montserrat, preparadíssim per explicar en un dilluns festiu per molts, però moltíssima actualitat i activitat esportiva. Per cert, tu que ets habitual del Camp Nou, no sé si aquesta nit, sé que el Barça està abonat a les 9 de la nit, aniràs al Barça-Cádiz, perquè recordo que avui juga al Barça.
Home, sí, sí, tant. I com pinta aquest partit, per cert?
Doncs mira, amb l'obligació del conjunt blaugrana a 15 punts del líder, el Real Madrid, que va guanyar remuntant el Pizjuán de Sevilla 2-3, de sumar una victòria primer per intentar ficar pressió al Real Madrid. Recordem que el Barça, més enllà d'aquest partit davant el Cádiz, té un partit pendent davant el Rayo Vallecano i, sobretot, com deia Xavi, a la prèvia per reformar, assegurar aquesta posició de Lliga de Campions. Clar, ahir el Barça podia anar amb el Sevilla per intentar que no perillés la segona posició o refermar-la, o amb el Real Madrid per, això que et dic del Sevilla, amb el Sevilla per intentar que el Real Madrid no es disparés en el liderat. Al final, aquest 2-3, avui ja ho comentarem després a l'informatiu, absències importants a Can Barça, haurà de refer sobretot a l'eix de la defensa l'11 Xavi Hernández, bé de la patacada i l'eliminació a Europa. Veurem quin ambient hi ha al Camp Nou, aquest és un punt d'interès. Dos, veurem com respon esportivament el Barça. Aquest és un dels punts d'interès de la jornada. L'altre, en aquesta jornada de Lliga de Primera, és la ressaca de la derrota de l'Espanyol en polèmica al Wanda Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid. 1-2, amb aquest penal per unes mans controvertides de Raúl de Tomàs a l'afegit. I tercer punt d'interès, avui jugar al Girona. Tenim un Girona-Reial Societat B, gairebé com a taloners del partit del Barça a les 7 de la tarda a Montilivi, un partit on el Girona, si guanya, se situa a 6 punts de l'ascens i 7 per sobre del primer equip fora de la promoció per pujar. I fora del futbol, el gran argument en aquesta setmana que comença, benvolguda Montserrat, és el Godó. Anem a les instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona. Detalls d'aquesta edició número 69. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. La primera jornada, el més important és el partit que estan jugant el coreà Kwon contra el francès Per. Per què et dic això? Perquè el guanyador d'aquest partit, que de moment guanya Kwon 1-7-0, el segon set també guanya Kwon 5-4, però serveix Per. El guanyador, dic, s'enfrontarà a Carlos Alcaraz el proper dimecres, el que serà el debut del tenista murcià en aquesta edició del Conde de Godó. A les 5, partit també, diguem-ne, important pel que significa, perquè Tomi Robredo jugarà contra Bernabé Zapata. Tomi Robredo, el tenista dels Pals Rics, quan acabi la seva participació al Conde de Godó, retirarà, penjarà definitivament la raqueta i deixarà el tenis professional. Hem de recordar que els candidats al títol, com Tsitsipas, com Ruud, com Norrie, com el mateix Alcaraz, jugaran dimecres, i que, malauradament, en aquest Godó hem de comptar amb les baixes de Rafa Nadal, de Bautista, de Sinner, de Shapovalov i de Urquaz.
Doncs gràcies, Àries. Et deixem pendent de l'inici d'aquesta setmana d'una nova edició del Godó. I per aquí va l'actualitat informativa, com veus, densa en aquest inici de setmana, en aquesta jornada festiva per molts de dilluns, pendents del partit del Barça, pendents també de la reclamació que fa l'Espanyol per aquest arbitratge i l'intervenció del VAR al partit davant l'Atlètic de Madrid, al Wanda Metropolitano, i també del partit del Girona. Vaja, i moltes més històries, perquè estem fregant 1:15 de la tarda, queda moltíssima jornada. Si em fas un foradet a partir de la 1, ens tornem a actualitzar.
Bueno, fes un foradet també per la Mona, no sé si tens la d'Alexia Putellas, que ha desbancat la de Messi, no. O tens una altra?
No, en tenim unes altres, no la d'Alexia Putellas. És que n'hi ha tantes per triar que la veritat, no sé si a vegades busques el tamany, el disseny, la innovació, la originalitat, la barreja de gustos, de sabors. Vaja, hi ha tantes coses, però sobretot és una jornada pels més petits de la casa, no? Jo que en tinc dos, un més petit que l'altre, però sí, és una jornada ben maca.
I tant, amb aquestes cares contentes que els hi queda després de veure la Mona. Senyor Albert Díez, després escoltem, li deixo el foradet.
Molt agraït, moltes gràcies. No em moc perquè m'agrada escoltar-te, així vaig aprenent, i després jo vaig mirant aquí si puc actualitzar alguna cosa.
Molt bé, doncs no marxis, perquè d'aquí a una estona en parlarem amb el doctor Werri. Ja saps que després d'aquest moviment de Setmana Santa, d'aquesta alta mobilitat, es fa preveure un repunt dels contagis de Covid, i també en parlarem de la retirada de les mascaretes tot just a partir de demà. Albert, gràcies i fins després.
Fins ara, Montse, que vagi bé.
Que vagi bé. A parlar amb el doctor Werri, el que farem és gaudir d'una bona calçotada. No estaria malament, mira, calçots, una Mona, i fer-ho amb amics i família. I on fer-ho? Doncs a Macià Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans. Tenen els millors calçots que hagis provat mai. Així que has d'anar a fer una bona calçotada a Macià Can Sidro, al carrer Sant Sidre, número 13, Palau Solità i Plegamans, o trucar-los al 938-64-30-40 i els pots encarregar per emportar. Ja saps, els millors menús i moments a la Masia Can Sidro, 938-64-30-40. Tria el plat que més t'agradi a cansidro.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
¿Padece de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra cómo mejorar la patología degenerativa con los últimos avances en medicina regenerativa. Soy el doctor Locertales de Medicentre. Pida hora informativa gratuita y personalmente le estudiaré su caso.
Medicentre, calle Consell de Sen, 160, teléfono 93-476-3055. Visita informativa gratuita, 93-476-3055.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Quieres tener un buen descanso y empezar el día con energía? En Hipoyagán encontrarás el colchón ideal y más adecuado para ti. En Hipoyagán hemos seleccionado tres marcas de colchones con diferentes densidades, firmezas y medidas, con unos precios imposibles de mejorar. Colchón matrimonio viscoisoelástica modelo Sanja, ahora 199 euros con obsequio de dos almohadas. Hipoyagán, todo para el hogar. Sofás, comedores, dormitorios, armarios, muebles de jardín y textil hogar. Hipoyagán.com.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Una fósfora desde Palo de la Frontera.
Gracias. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El consejo del día de la doctora Torrejón. Bueno, decir solo el consejo, doctora Torrejón, nos quedaríamos cortos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Montse.
Porque tienes tantos consejos que darnos, ¿no?
Hombre, son muchos años haciendo lo mismo, dedicándome a lo mismo, que claro, surgen consejos, anécdotas, información para los pacientes, surgen muchas cosas.
Hoy creo, Carmen, que tendríamos que dedicarnos a hablar de esos medicamentos o de alguno en concreto que está utilizando alguna persona para perder peso y que no es un medicamento hecho para eso, sino que es un medicamento para diabéticos. Háblanos de ese medicamento que se llama metformina.
Metformina es el principio activo del medicamento, ¿vale? Entonces, la metformina, esto lo conocen muy bien las personas diabéticas, es un medicamento que se utiliza para bajar el azúcar, que lo toman los pacientes diabéticos. Y bueno, ¿por qué lo toman? Pues porque su páncreas no funciona adecuadamente, digamos, está un poquito perezoso, entonces no se queman los azúcares, no se queman los hidratos de carbono, y entonces sube el azúcar en sangre, sube la glucemia y da el problema de la diabetes, ¿vale? Entonces, este medicamento, pues, tal como tú has dicho muy bien, está indicado fundamentalmente para la diabetes, es más, es el uso que tenía, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Que se está utilizando para tratar personas obesas y con un sobrepeso, digamos, importante, ¿no? Si tú me preguntas, Monse, qué pienso de esto, considero que es una barbaridad y lo tengo que decir así. Salvo que el paciente tenga un problema de metabolismo de azúcares, en cuyo caso es, tiene un comportamiento más o menos como si fuera un diabético, y entonces se tiene que utilizar, ¿vale? Pero si el paciente metaboliza, usa correctamente los azúcares, desde mi punto de vista es una barbaridad. ¿Por qué motivo? Porque se da este medicamento como si fuera un poco, ¿sabes? La píldora, la pastilla famosa que todo busca, que sí, todo el mundo busca, ¿no? Para comer lo que quieres y no engordar. Esta pastilla no existe, ni ha existido, ni creo que vaya a existir. Entonces, ¿qué pasa? En lugar, desde mi punto de vista, de profundizar un poco con el paciente, hacer una investigación alimentaria, darse cuenta, pues si esta persona, por ejemplo, en su día a día está haciendo un consumo exagerado de azúcares, que yo esto, si te lo digo así, pues a lo mejor alguna persona lo está escuchando y dice, no, yo es que azúcares no tomo porque yo no tomo galletas, yo no tomo chocolate.
Claro.
Y yo le digo, no, espérese, es que azúcar es la fruta, es que azúcar está en la leche, es que el azúcar está en el queso,
en las
está
bebidas,
en las verduras, en las bebidas, está en las legumbres, es decir, está lo que se llaman los azúcares buenos y los azúcares malos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas personas, que yo espero que si alguien se lo hace a un médico y nadie decida tomarlo por su cuenta, muchas de estas personas, a lo mejor cuando han empezado a hacer este tratamiento con metformina, sí que es verdad que han podido perder los 4, 5, 6 kilos primero, bien, bueno, pues con una cierta ligereza, por así decirlo. Pero luego estas personas notan que llega un momento como que siguen estancados en el peso, ¿no? Y entonces es cuando viene la leyenda urbana, se me ha bloqueado el metabolismo, yo los primeros kilos los pierdo,
claro,
y luego ya no pierdo más, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, es decir, no se bloquea el metabolismo. Lo único que sucede es que, claro, yo, los nutrientes, las sustancias básicas que mi organismo necesita para vivir son los azúcares, las grasas y las proteínas. Y uno dice, ¿las grasas no? Sí, las grasas también se necesitan porque intervienen en reacciones y en estructuras de partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tanto los azúcares como las proteínas como las grasas aportan calorías. Entonces, si yo tengo uso un medicamento, pongamos por caso que lo que está haciendo es facilitarme que queme los azúcares, pero yo no hago ninguna modificación respecto a las grasas o no hago ninguna modificación respecto a las proteínas, pues si yo las calorías las reduzco de un lado, pero están iguales o se siguen aumentando del otro lado, al final ni frío ni calor, 0 grados. Me quedo en el mismo punto. Esto desde el punto de vista de por qué pierdo los primeros kilos y luego me quedo parada.
Yeah.
Pero es que además, pensemos una cosa. Yo le estoy dando, si yo no tengo ningún problema con mi páncreas, yo le estoy dando a mi organismo una sustancia que en el futuro, porque todavía los estudios no existen, en el futuro podría ser que hace un poquito más perezoso a mi páncreas. Es decir, que sin quererlo podríamos estar provocando una diabetes ulterior, no solamente por el sobrepeso o la obesidad que tiene el paciente,
claro,
sino por el uso de un medicamento que no se sabe cuánto tiempo se va a tener que estar dando, ¿no?
Madre.
Entonces, he querido trasladar aquí este problema porque creo que no es la solución al problema del sobrepeso, no es la solución al problema de la obesidad, y yo creo que los médicos, ante todo, lo que tenemos que hacer es intentar ayudar a los pacientes a que pierdan peso cuidando y mejorando su salud desde el día uno. Si los vamos a poner en peligro con una salud más deteriorada, no merece la pena que se pierda peso.
Ha quedado clarísimo y además se nos han puesto los pelos de punta al escuchar que hay gente que se automedica con este principio activo de la metformina para perder peso. Si queréis perder peso, hacerlo bien, con alguien que os dé la mano antes, durante y después, tenéis que hacerlo con el Centro Médico y Estético de la doctora Torrejón, porque allí vas a tener la primera visita gratuita, vas a preguntar lo que quieras y la doctora te va a decir lo que vas a poder perder, o lo que sí o lo que no, pero no nos vamos a inventar absolutamente nada, Carmen.
Correcto, así es. Es decir, no le doramos la píldora al paciente. Es decir, siempre, y esto figura como leitmotiv de nuestra página web, le decimos al paciente lo que debe oír, no lo que le gustaría escuchar. Tenemos que ser honestos y dar siempre información y no opinión.
Pues vamos a dar el teléfono de contacto de la doctora Torrejón. Ya sabéis que está en la calle Muntaner, 252 principal en Barcelona, y el teléfono el 93-414-3631, 93-414-3631. Y recordar siempre, con la salud no se juega. Doctora.
No se debe jugar.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Un saludo. Adiós.
Chao.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser.
Les 12:40, això és Herrera Cope, Catalunya i Andorra. L'alta mobilitat que hi ha hagut aquesta Setmana Santa ja fa preveure als experts que provoqui un increment dels contagis de coronavirus en les properes setmanes. Això i també la retirada de les mascaretes en espais tancats. Aquest dimarts ja no caldrà dur mascareta a les escoles a Catalunya i dimecres deixarà de ser obligatori a la gran majoria d'espais interiors arreu d'Espanya. Avui volem parlar i sobretot agrair-li de tot cor al doctor Robert Guerri que tingui la nostra trucada en un dia com avui, dilluns de Pasqua. El doctor Guerri és el cap de secció de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar. Doctor Guerri, què tal? Bon dia.
Què tal, Montse? Molt bon dia. El plaer és meu, us agraeixo moltíssim la trucada.
La salut no té dies festius, veritat, doctor? Vostè ho sap molt bé.
No, efectivament. Continuem amb pandèmia i això ho sabem, però bueno, la situació és una mica diferent ara, això és veritat.
Jo dic abans que l'alta mobilitat que hi ha hagut aquesta Setmana Santa fa preveure, segons els experts, que provocarà un increment dels contagis del coronavirus. Com ho veu vostè, doctor Guerri?
Home, això, jo crec que això ho sabem segur. Ja, de fet, ja en els últims dies havíem vist que hi havia, amb les xifres, tot i que encara no, ara no són molt ajustades, però amb les xifres que hi havia, i fins i tot a nivell hospitalari, sí que s'ha notat que hi havia un cert, diguem, moviment. I sobretot, després d'aquests dies, segur que n'hi haurà. El tema, i això jo crec que és un aspecte important i crec que s'ha de destacar respecte a onades anteriors o a aquests dos últims anys, és que ara la situació és radicalment diferent. Tenim una variant que és, diguem, algo més benigna i sobretot nosaltres estem majoritàriament vacunats i qui no està vacunat o qui més o que menys està exposat al virus. No? Això genera un entorn en el que el virus, la gravetat amb les persones que no tinguin malalties de base, diguem, el risc és menor. Per això estem en un moment que sembla que això s'hagi acabat, tot i que no s'ha acabat.
Tocarem fusta. Doctor, aquest dimarts ja no caldrà dur mascareta a les escoles a Catalunya i dimecres deixarà de ser obligatori a la gran majoria d'espais interiors a la resta d'Espanya. Veu positiva aquesta retirada de mascaretes primer a les escoles a Catalunya i dimecres per la resta de personal?
Aviam, el tema de les escoles és un tema que jo crec que és important dir que quan en el moment es va imposar i es va imposar d'una forma, diguem, bastant generalitzada, era perquè realment no sabíem quin impacte real podia tenir la transmissió de les infeccions, sobretot entre els nens, i després, doncs, d'alguna manera era una medida de protegir. El que s'ha vist és que la mascareta entre els nens, l'eficàcia és bastant relativa. No direm que és nula, però és bastant relativa. Sobretot, qui tingui fills ho veu, no? Jo veig els meus fills amb la mascareta posada i o sigui, això no, és impossible que estigui fent gaire cosa. No? Per tant, jo crec que amb els nens, amb les escoles, està bastant clar. Amb la població més general hem de pensar que és veritat que el virus no és tan greu com havia sigut, però sí que és veritat que hi ha grups de persones que encara són molt susceptibles amb el virus. I són precisament aquestes persones que són més vulnerables a les que hem d'intentar protegir. Si la mascareta es treu, vale, però hem de veure aviam com les protegim, que això també és molt important.
La veritat és que durant aquests dies de Setmana Santa hem vist a molta gent, per exemple, ben processons sense mascareta, tot i la quantitat de gent que el rodejava. Sempre és recomanable, no? Encara que no sigui obligatori portar-la, si tu veus que estàs rodejat de gent, i a més, si ets una persona vulnerable, més encara.
Clar, jo aquesta és una de les coses que aviam... Si hem de deixar el nostre, diguem, futur, que perquè podria ser això, en mans dels polítics, estem preparats, no? Jo crec que hem de tenir prou visió, sobretot després de 2 anys, ja, per tot el que hem passat, sapiguem com es transmet aquest virus, perquè a més és molt, molt transmissible, que amb grans aglomeracions de gent, en espais interiors on realment la ventilació sigui complicada, o quan estàs en contacte amb molta gent que no coneixes i a més molt a prop i amb dificultat per moure's, el fer-la servir com a mesura barrera no està malament. No per protegir-la només amb un, que també, sinó pel risc de que tu puguis, de persones vulnerables que tinguis al teu voltant, transmetre-li la infecció en un moment donat. Clar. Que són precisament aquestes persones les que estan en risc. I si ets una persona vulnerable, no? Una persona que està en tractament immunosupressor, una persona gran o una persona que està en tractament pel càncer, per exemple, aquestes persones les han de continuar portant perquè són les persones que en aquest moment estem veient ingressades als hospitals en formes greus. I això jo crec que s'ha de dir i tenim obligació tots, de protegir en aquestes persones.
Doncs veurem com es desenvolupa tot plegat aquesta setmana, sobretot recordar que el transport públic i els hospitals s'ha de continuar portant la mascareta. Li agraeixo, com sempre, doctor Robert Guerri, cap de secció de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, que hagi atès la nostra trucada, i veiem què és el que passa en els propers dies. Doctor, gràcies i bon dilluns de Pasqua.
Moltíssimes gràcies, igualment. Un plaer, com sempre. Gràcies, Mercè.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Siempre nos gusta tener un médico cerca y yo cuando quiero hablar con grandes profesionales, por ejemplo, llamo a Humberto Losertales. El doctor Losertales, habrá muchos oyentes, Humberto, que le conocen. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y otros tantos que dirán, ¿quién es el doctor Humberto Losertales de Medicentre? Pues él mismo nos lo va a explicar, porque además nos va a explicar a qué se dedica en su centro Medicentre. ¿Cómo podríamos decirle, doctor, a los oyentes, ¿qué hacen ustedes en Medicentre?
Bueno, de entrada, yo soy internista, o sea, médico de medicina interna, y lo que hacemos es medicina regenerativa. O sea, fundamentalmente lo que hacemos es buscar la forma de incentivar. El cuerpo humano tiene la capacidad de autorrepararse. Entonces, basándonos en esta capacidad de autorrepararse, buscamos aquellos métodos y aquellas técnicas que incentivan esta autorreparación. O sea, finalmente, como siempre, la medicina no hace nada, lo hace el cuerpo. Lo único que le hacemos es incentivar para que haga esta función. Entonces, son toda una serie de técnicas, aplicamos una serie de técnicas encaminadas a que el cuerpo se autorrepare apropiadamente.
Es decir, usted nos da la herramienta o nos pone la herramienta para que nuestro cuerpo la utilice.
Exactamente. Es decir, una persona, por ejemplo, pues que ha desarrollado una artrosis de rodilla, es decir, una pérdida de calidad del cartílago a lo largo del tiempo y, por tanto, está empezando a lesionarse esta articulación y entonces empieza toda la sintomatología, etcétera, pues nosotros vamos a darle, por ejemplo, un primer paso con la ozonoterapia. Le vamos a dar energía al sistema para que la regeneración del cartílago se produzca. Tardará, ¿eh? Sí. Porque yo siempre lo cuento, regenerar un cartílago de 0,3 milímetros, más o menos tardaremos 18 meses. Entonces, claro, habrá que insistir durante 18 meses para conseguirlo, ¿no? O podemos utilizar los factores de crecimiento o los biomarcadores del plasma rico en plaquetas para poder dar un incentivo a que se autorrepare, que lo que hacen los biomarcadores es marcar la zona donde hay un problema para que vengan las células reparadoras, tipo macrófago, y que vengan a reparar, ¿no? O podemos utilizar directamente células, directamente, metidas dentro, macrófagos dendríticas, inmunomoduladoras, pero que las metemos en el punto donde hay el problema para que directamente ya estimulen a la reparación. Finalmente, la medicina regenerativa es una medicina de sin efectos secundarios, absolutamente inofensiva, y que lo que acaba de hacer es incentivar la autorreparación de los tejidos.
Bueno, esto lo vemos mucho, doctor Certales, en los deportistas, ¿no?
Sí, 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 se ha utilizado en muchos deportistas, porque además son herramientas que no perjudican al rendimiento del deporte ni entran en doping, o sea, tampoco serán catalogados, ¿no? Pero corticoides, por ejemplo, si yo doy corticoides para arreglar un problema, si le hace una prueba antidoping, dará positivo, porque el corticoide, de alguna forma, si me quita el dolor, voy a rendir más, ¿no? Entonces, en cambio, esto no. Son técnicas que lo que hacen, van a nivel celular, plasma, por ejemplo, a Nadal le hicieron un montón cuando tuvo los problemas de rodilla, pero es una cosa bastante común, y han hecho células, han muchos futbolistas han hecho células para reparar pequeños problemas que han tenido las rodillas, y han conseguido resultados muy, muy, muy satisfactorios.
Uh-huh. ¿Hay que ser constante en este tipo de medicina, doctor? Le digo, porque siempre se dice los milagros no existen, pero en la medicina hay que darle un tiempo.
Sí, un tiempo, porque es lo que yo digo. Si yo incentivo la reparación de un tejido como el cartílago, voy a tardar el tiempo. Una uña, por ejemplo, crece a un milímetro cada semana, la uña de la mano, un milímetro cada semana. Claro, un cartílago crece 0,3 milímetros en 18 meses. Sí. Entonces, para para reparar un cartílago, si está en un grado 2-3, voy a tardar 18 meses, 2 años, voy a tardar en conseguir la reparación. Y eso significa que durante 2 años voy a tener que incentivar esta reparación de alguna manera. Una vez acabado el proceso, si es una persona joven, menos de 50 años, pues esta persona, adiós, ya estás arreglado. Si es una persona mayor, 80 años, pues tendré que después seguir haciendo algún tipo de prevención, porque si no hacemos nada, seguramente al cabo de un tiempo, por su propio y lógico desgaste del tiempo, normal, pues acabará dando problemas y lo podemos evitar.
Medicentre está en la calle Consell de Sen 160 en Barcelona. Los oyentes que quieran acudir a visitarle, hay que llamar primero y nos da esa visita. Ahí nos va a informar el primer día de lo que tenemos.
Sí.
¿Cómo va a funcionar?
Es una visita informativa gratuita. Nosotros le dedicaremos media hora más o menos a cada paciente, donde veremos las pruebas, estudiaremos el caso y le diremos lo que podemos hacer sin ningún compromiso, y a partir de aquí el paciente decide si quiere hacerlo o no. Entonces, a partir de aquí él decide, y es todo esto es gratuito, pero se tienen que llamar y pedir hora, y más con las normas COVID, al 93-476-3055.
Pues nos quedamos con ese número de teléfono. Doctor Los Certales, ha sido un placer, como siempre, reencontrarnos. El doctor en medicina regenerativa, director médico de Medicentre. Muchas gracias.
A vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Siempre que los consumidores acudimos a un bar o un restaurante, nos hacemos la misma pregunta. ¿Se debe pagar por pedir un vaso de agua del grifo? Y es que hasta ahora los propios establecimientos podrían decidir si cobrar por un vaso de agua no envasada. Pero atención, porque esta situación ha cambiado desde el pasado lunes. ¿Por qué? Nos lo va a explicar Miguel Ángel Serrano, que es vicepresidente de Facua. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado desde el pasado lunes?
Bueno, pues básicamente que el Gobierno Central ha aprobado una nueva norma donde, entre otras cuestiones, pues se recoge la obligatoriedad de que por parte de los establecimientos de hostelería nos tengan que ofrecer agua del grifo sin coste ninguno.
Uh-huh. Vosotros lleváis años reclamando esta medida al Gobierno, ¿no? Una práctica que ya se lleva a cabo desde hace mucho tiempo en otros países europeos como Francia y que ya habían adoptado varias normativas autonómicas, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde Facua llevamos años, como bien dice, reclamando al Gobierno y a las diferentes autoridades también autonómicas que había que poner un tipo de solución a este asunto. Porque habíamos detectado como asociación de consumidores que había establecimientos que no solamente cobraban el agua, sino que algunos llevaban incluso a la conducta esperpéntica, por calificarla de alguna manera, de a lo mejor no cobrarte el agua, pero sí cobrarte por el uso de los vasos y demás utensilios para poder beber, ¿no? Uh-huh. Hubo comunidades autónomas que sí que atendieron la petición de Facua y modificaron la normativa, y bueno, desde esta asociación de consumidores pues lo apreciamos positivamente, de forma que se obligaba a los establecimientos de hostelería a tener que ofrecer agua del grifo de forma gratuita, pero era algo que no estaba armonizado a nivel nacional. Con este nuevo decreto, que sí que es verdad que parece justificar la medida por temas ecológicos, de mayor reciclaje de envases, etcétera, pero bueno, sea como sea, este Real Decreto viene ya de una vez por todas a armonizar el tema, dejando claro de que cualquier establecimiento de hostelería que cobra a los usuarios por la utilización o por el consumo de agua del grifo, pues está incumpliendo la normativa, ¿no? Y es más, desde Facua lo que hemos solicitado a las autoridades es que, bueno, que estén ojo a visor para vigilar a todos los establecimientos de hostelería ante posible incumplimiento de esta normativa, y en el caso de que se teste todo incumplimiento, porque procedan al inicio de los expedientes sancionadores correspondientes.
¿Cómo se lo ha tomado el sector de la hostelería?
Bueno, pues parece que, por lo que nosotros hemos podido ir comprobando, parece que hay un poquito de todo, ¿no? Hay hosteleros que están radicalmente en contra, cosa que, bueno, que nos parece muy exagerada, porque no creemos que el consumo de agua del grifo sea la bebida mayoritariamente consumida en un establecimiento de hostelería, hasta el punto de que pueda tener algún tipo de afectación la recaudación de este negocio. Y por otro lado, bueno, pues hay hosteleros que le ha parecido normal porque o en su territorio ya se venía imponiendo, como decíamos antes, o directamente ellos, pues por práctica empresarial, ya habían llevado a cabo este tipo de conducta, ¿no? De no cobrar a sus clientes por el simple hecho de tomar un vaso de agua del grifo, ¿no? Uh-huh.
Miguel Ángel, ahí en algunas ocasiones se preguntaba a los hosteleros y se les preguntaba si se han resentido los ingresos al no vender esos botellines de agua porque la gente pedía agua del grifo. Y decían algunos hosteleros que todo lo contrario, ¿no? Que no se pierde, sino que se ganan clientes que se quedan contentos y vuelven.
Claro, efectivamente. Nosotros desde FACO entendemos que no tiene por qué suponer ninguna clase de merma o de merma importante, al menos, ¿no?, en los ingresos. Al final, una persona que acude a un establecimiento de hostelería, primero va a ser complicado que acuda solamente para comprar una botella de agua mineral o de agua envasada, ¿no? Y segundo, va a consumir en casi total seguridad no solamente otras bebidas, sino otra clase de productos, ¿no? Si tú tienes a ese cliente contento pudiendo beber agua del grifo, si lo desea, en tu establecimiento sin ningún tipo de coste, probablemente eso propicie que consuma otro tipo de productos y que igualmente deje un ingreso en ese establecimiento hostelero, que evidentemente es el propósito de esa hostelería, para eso existe, ¿no? Sí. Y al final pues ganan todos, tanto la empresa por un lado como el consumidor que ve cómo se respetan sus derechos por otro.
Pongamos por caso que pido un vaso de agua en cualquier bar, ya puedo hacerlo de manera gratuita, ¿no, Miguel Ángel?
Sí.
Vale.
Totalmente.
Pongamos por caso que voy ahora mismo a un bar de aquí cercano, de la cadena COPE, pido un vaso de agua y no me lo ofrecen. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, lo recomendable sería en ese mismo momento solicitar la hoja de reclamaciones para tener constancia por escrito de que se han negado a darnos el vaso de agua sin coste de ningún tipo. Y una vez que hayamos tenido esa hoja de reclamaciones, el otro paso que recomendaríamos sería el denunciar ante las autoridades de consumo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, pues lo ocurrido, para que esas autoridades investiguen los hechos y procedan al inicio de un expediente sancionador, o para que la gente no se entienda de una multa contra este establecimiento por el incumplimiento de la norma, ¿no? Y si se tiene duda de cómo realizar todo este tipo de gestiones, para eso estamos las asociaciones de consumidores y usuarios como Facua, para que acudan a nosotros y le podamos echar la mano en todo lo que sea posible.
La verdad es que, bueno, yo lo veo mucho más esto en Andalucía, lo de pedir un vaso de agua, ya de hecho te ponen muchas veces jarra de grifo, en sitios obviamente donde el agua es bebible, porque hay comunidades donde el agua es para darle de comer aparte, porque tiene mucha cal, etcétera, o no sabe bien, ¿no? Imagino que el hecho ya solo de pedir ese vaso de agua, lo decías antes, ¿no?, nos vamos a ahorrar un montón de, hablando de reciclaje, de plásticos, de esas botellas tiradas en el suelo, vamos a ahorrarnos mucho dinero. Y el hecho de que si vas a un restaurante y te ponen agua del grifo en una jarra, nos vamos a ahorrar bastantes euros a la hora de consumir agua.
Sí, efectivamente, va a ser un ahorro, pero sobre todo tenéis otra circunstancia, es que hay zonas de España donde la calidad del agua del grifo es igual o superior a la del agua embotellada, ¿no? Entonces, pues también muchas veces que el consumidor no pueda tener esa decisión, no pueda optar por esa decisión de consumir agua del grifo, que tiene unas condiciones óptimas, pues era algo que nosotros entendíamos que resultaba inadmisible, ¿no? Es cierto, como señalabas, que hay regiones de España y que hay municipios de España que el suministro de agua deja mucho que desear y que roza la salud, la potabilidad de ese agua, es decir, está como en esa línea prácticamente roja, ¿no? Bueno, en esta circunstancia lo que hay que hacer es exigir a la administración que de una vez por todas ponga los medios suficientes para solucionar ese mal suministro de agua o esa mala calidad de las aguas, esa turbidez que pueda tener en municipios concretos. De hecho, desde Facua no son pocas las actuaciones que hemos empezado en este sentido en determinadas regiones del país, exigiendo a la administración pública que de una vez por todas que ponga una solución de que el agua que tenga sus vecinos a través de la red de grifos y de tuberías ordinarias pues sea totalmente apta para el consumo, y que mientras no lo sea, pues claro, que no vaya a facturar ninguna clase de consumo por agua, ¿no? Uh-huh.
Bueno, lo que está claro, Miguel Ángel, que el agua ya no es cortesía en los bares, sino que es obligación, y que no nos dé vergüenza, ¿eh?, que muchas veces nos pasa eso, que decir, ay, ahora voy a pedir un vaso de agua, me voy a poner colorado porque no de esto. Tranquilos, que no pasa nada, que lo dice la ley.
Totalmente, totalmente tranquilos, estamos en nuestro derecho, y insisto una vez más, si en algún establecimiento de hostelería, por la razón que se anonía en ese derecho, hoja de reclamaciones y posterior denuncia ante la autoridad de consumo para que les multen y la próxima vez se lo piensen dos veces antes de intentar engañar a otro consumidor.
Pues Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí y que hayas explicado esto, que agua es vida y el agua no se le puede negar a nadie. Por eso hemos querido hoy hablar en el programa. Muchísimas gracias, que vaya bien, buen trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Pues estamos a punto de llegar a la una, pero antes te voy a hacer una pregunta. ¿Tú a quién elegirías para cancelar tus deudas? ¿A un abogado experto o a un gestor? La respuesta es clara. Elige Abogado para tus Deudas, un equipo de letrados expertos en la ley de la segunda oportunidad. Empieza una nueva vida sin deudas. Marca el 930-502-305 o en internet abogadosparatusdeudas.es. Y nosaltres fem ara re una pauseta petita per escoltar les notícies d'actualitat d'aquest dilluns de Pasqua, 18 d'abril, i després tornem amb migdia a COPE Catalunya i Andorra. Fins ara.